Hola, buenas tardes, buenas noches ya casi. Siempre que vengo de... Bueno, estamos en Zaragoza, como muchos ya sabéis, siempre que venimos de allí. El pastor José María Romo me manda saludos y yo, que soy un poco despistado para eso, pues bueno, os lo hago llegar. Y bueno. Hemos pasado una semanita que hemos tenido de vacaciones y últimamente siempre que venimos pues hace un tiempo fabuloso. Así que la gente del campo estará encantada con que venga, otros a lo mejor no quieren que venga tanto ya que coincide con la lluvia, pero bueno, ha sido un buen tiempo estos días y ahora ya toca volver a la vida cotidiana, al trabajo, pero bueno, damos gracias a Dios por estos días que hemos podido pasar. Y en esta noche, ya que es de noche, me vino bueno, Dios puso en mi corazón un pensamiento, un breve pensamiento, acerca del sueño. Ya que falta poco para ir a la cama, pues espero que nos entre el sueño ahora. Pero es el otro sueño, no el sueño de bostezar. Y estando pensando sobre el sueño, me vino a la mente alguien que le llamaban el soñador. De hecho, le hicieron una película. Y es una persona de la que todo el mundo seguro que ha escuchado hablar de esa persona. Y si no escuchasteis hablar de él, escuchasteis hablar de su apellido. Es Walt Disney. Y todos, Walt Disney ya se nos viene a la mente, Mickey Mouse, el Pato Donald y todas las películas y dibujos que han sacado de él, ¿no? ¿Y qué tiene que ver Walt Disney con el sueño? Bueno. Pues él fue un visionario, él fue un soñador para en el momento, en su época, y fue una persona que, bueno, como ya sabéis, pues hizo películas, hizo series de dibujos animados y llegó pues a tener una fama mundial, ¿no? Para que todo el mundo, ¿no? Podemos a lo mejor, todo el mundo puede saber de, yo qué sé, un futbolista, Cristiano Ronaldo, Messi, ¿no? Pero a alguien que no le gusta el fútbol a lo mejor no lo conoce, pero es que de Walt Disney es que ha traspasado cualquier tipo de fronteras, le guste la televisión o no le gusten los dibujos o no, casi todos lo conocemos. Y es que él creció en un hogar humilde, algunos dicen que incluso fue español, a nosotros nos gusta soltar, ¿no? Tirar para la tierra lo que, pero no sabemos si es español o no, lo que sí que sabemos es que, bueno, creció en Estados Unidos, en una familia humilde y que tenía una familia de pocos recursos económicos. Lo que sí que dicen es que es hijo de inmigrantes y que su padre pues vivió en diferentes ciudades, buscando diferentes puestos de trabajo, eran momentos de la Guerra Mundial y eran momentos difíciles. El caso es que él tuvo que crecer pues en las diferentes ciudades y aprendió a lo que es el dibujo. Por las circunstancias, decidió meterse en el ejército y decidió pues ayudar a su país sirviendo en Europa durante una temporada. Al volver, pues necesitaba dedicarse a algo. ¿Y a qué creéis que fue? Pues a no a lo que pudo, porque quizás era lo más fácil, ¿no? Viendo la situación, tal y como estaba la situación, pues lo normal es decidir trabajar en lo que tengas para poder salir adelante. Pero él decidió en el dibujo, ¿no? Que era el talento que él tenía. Y él empezó a crecer en ese ambiente, en ese aspecto, y a raíz de eso, pues empieza a desarrollar su talento, a tener más aptitudes para trabajar en ese campo, y empieza a conocer contactos, empieza a trabajar, y no es que su vida fuera un éxito total, ¿no? Una cosa que me llamó la atención en su biografía es que tuvo muchos fracasos, ¿no? Y muchas veces en las que parecía que la cosa iba bien y de repente, pues algo se torcía, ¿no? Pero fue alguien persistente y que creía en su talento, en el talento que él tenía y tenía las ideas bastante claras. Al final, terminó, a pesar de las situaciones, de que era un momento de delicado, en el que nadie había hecho todavía películas de dibujos animados, él decidió empezar a hacer películas, consiguió el dinero, llegó la televisión y él decidió incluso pues que ese no era el enemigo, como todo el mundo pensaba, al cine pues la televisión era el enemigo, sino que era pues una oportunidad también. empezó a meter dibujos animados y hasta el tal punto de llegar a hacer incluso pues parques de atracciones, dando de vida real a sus ideas, a lo que sus dibujos, darle vida. Y eso es algo que fue un visionario y las ideas que otros quizás no podían ver, él iba un paso más allá y tenía ese talento, ¿no? Y bueno, pues ahí vemos el Pato Donald, el Pato Donald, Mickey Mouse, Peter Pan, hay un montón, ¿no? Y pensando sobre soñar, algo que, si yo, claro, pienso, ¿cuándo soñaba yo más, no? Soñaba cuando era más pequeño. Cuando eres más pequeño, tienes pues todo el mundo por delante y tienes ilusiones, empiezas a imaginar qué puedo ser de mayor, qué me gustaría trabajar, qué me gustaría hacer en mi vida. Y empiezas a pensar y a imaginar, y es fácil en ese momento, pero ya cuando llega el momento, ¿no?, en el que ya eres mayor de edad, empiezas ya a tener tu familia, tu trabajo, ya pasan los años, ya te das cuenta de que no es tan fácil soñar, ya pasas a tener una perspectiva de la vida más realista. Ya es como que, bueno, pues las cosas son como son, se han dado como se han dado, y hay que luchar por todo, ¿no? No, no todo es regalado, como muchas veces pensamos. La capacidad de soñar es algo innato que tenemos todos. No es que unos sueñan y otros no. Todos tenemos ilusiones y todos tenemos sueños. Y soñar equivale a crecer, crear, mejorar, y nos permite ver lo invisible, creer en lo increíble y lograr lo imposible. La palabra de Dios, si me acompañáis a Génesis 1:26, no me he ido muy lejos, dice que entonces dijo Dios: hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y el 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Me llama la atención en el 26 que dice nuestra imagen, a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y lo dice en plural, dice hagámoslo a nuestra, no lo dice a mí, ¿no? Entonces ya, bueno, ya todo, como todos sabemos, se refiere a Dios Trino, ¿no? Padre, Dios Padre, Hijo y Espíritu. Y dice a nuestra imagen y semejanza, es que nos crea, ¿no? ¿Para qué? Dice, para señorear, ¿no? Dios nos ha puesto como representantes de Dios en la tierra para señorear sobre los animales, sobre todo lo que se arrastre sobre la tierra. Y también me llama la atención que dice sojuzgar y señorear. Muchas veces nosotros, por tal y como se dan las circunstancias, tendemos a pensar que las cosas que nos ocurren, pues vienen los problemas y nos agobiamos con las circunstancias y nos olvidamos que somos hijos de Dios, ¿no? Y aquí en este versículo nos está llamando a un lugar predominante, no nos está diciendo que convivamos, que vivamos o sobrevivamos según las circunstancias, sino que Dios nos está diciendo sojuzgar y señorear. Dios nos ha puesto como representantes de Dios en la tierra para eso, para sojuzgar y para señorear. Y claro, cuando nos crea a imagen y semejanza de Dios, crea a Adán y está libre de todo pecado. El pecado todavía no existe y claro, pues lo está creando imagen y semejanza directa. Pero una vez que aparece el pecado, una vez que empiezan a aparecer los errores, el hombre es como que se aparta de esa imagen y de esa semejanza pura de Dios. Y ya, pues cuando nacen los hijos de Adán, pues ya son a semejanza de Adán. Pero todos tenemos la oportunidad de nacer de nuevo, de rendirnos a Dios, y es en ese momento en el que Dios manifiesta su gloria en nosotros y volvemos a ser a imagen y semejanza de Dios. En Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice, aquí también las palabras claves, dice que somos hechura suya, somos creación de Dios. ¿Y para qué? Para hacer buenas obras. Y en Juan 15:5 dice la palabra, la palabra que nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Dice que separados de Dios no podemos hacer nada, que fuimos creados por Dios, como decía en el versículo anterior, para hacer buenas obras. Entonces, bueno, yo hice aquí un pequeño resumen con los versículos, y somos seres espirituales creados por Dios a su imagen y semejanza para sojuzgar y señorear, teniendo comunión con Dios, para que hagamos buenas obras. Y esas buenas obras, ¿de qué nacen? Nacen del corazón de Dios. Porque nosotros, por nosotros mismos, no somos capaces de hacer buenas obras, sino que es con su ayuda. Por eso, muchas veces, por eso nosotros nacimos con la idea original de poder soñar. Dios pone sueños en nuestras vidas, Dios pone sueños en nuestros corazones, pero a medida de que vamos creciendo, a medida de que vamos tomando nuestro propio camino y nuestras propias decisiones, en función de lo cercano o lo lejano que estemos de Dios, nuestros sueños, nuestros anhelos van cambiando. Y eso es fruto de alejarnos del camino de Dios. Hay una frase que vi hace un tiempo y me gustó mucho, me la apunté, y decía que Dios no nos hubiera dado la capacidad de soñar sin darnos también la posibilidad de convertir nuestros sueños en realidad. Lo voy a repetir. Dios no nos hubiera dado la capacidad de soñar sin darnos también la posibilidad de convertir nuestros sueños en realidad. Yo creo que Dios, bueno, creemos todos que Dios nos habla a través de sueños, pero también creemos que Dios pone en nuestros corazones. Hay cosas que son anhelos o deseos de la carne que podemos tener nosotros, expectativas, pero hay sueños que Dios pone en nuestros corazones y muchas veces es como que no creemos o dudamos o no estamos seguros de que sean nuestros o que sean de Dios. Hay alguien ya en la palabra que si Walt Disney fue soñador, este ya le gana de goleada. Ese fue José, y no José el padre de Jesús, sino José el hijo de Jacob, ¿no? Aunque el otro José también Dios le habló a través de sueños. Hay muchos, ¿no?, que Dios habla a través de sueños, y la verdad es que es una bendición. Cuando Dios te habla a través de sueños, a mí me encanta soñar, a quien no le gusta soñar. El problema es que a veces me olvido de los sueños, que te levantas y dices que he soñado, ¿no? Pero hay sueños que cuando son de Dios, ¿no?, quedan marcados y es algo que tenemos en mente y que no nos lo podemos quitar. Y José tenía esa capacidad de soñar. El problema es que las personas que tenía a su alrededor pues no le entendían, no le querían creer en lo que él estaba soñando. Todos conocemos su historia y bueno, pues terminó como terminó. Terminó siendo vendido por sus propios hermanos y terminó siendo pues esclavo, terminó trabajando para otros, y a pesar de eso, pues él siguió confiando en el sueño que Dios le había dado. Él no rechazó el sueño que Dios le había dado, porque sería lo fácil en una circunstancia así, cuando tus hermanos, ni tu propio padre, nadie te cree, nadie te hace caso, después de la consecuencia de no renunciar a eso, ves que te ha pasado esto, pues dices, bueno, podrías rechazarlo, pero él no, él siguió confiando y las cosas empezaron a irle bien y terminó pues con problemas después, a pesar de que fue creciendo en la casa de Potifar, pues terminó yendo a la cárcel por no renunciar, ¿no?, a su integridad y a lo que Dios le había dicho, ¿no? El caso es que termina en la cárcel, pero a pesar de eso, a pesar de volver a caer, otra vez de parecer que remonta el vuelo y vuelve a caer, él sigue confiando, Dios le sigue hablando, Dios le sigue dando sueños y termina como termina, termina siendo gobernador y termina señoreando y sojuzgando, ¿no? En el lugar que Dios le había determinado, a pesar de las circunstancias. Lo normal humanamente es que tengamos miedo y que dudemos y que podamos caer en el error de dejar de lado lo que nos pueda suceder, pero por eso tenemos que estar encaminados y alineados con Dios, estando en una perfecta comunión con Dios, para no olvidarnos de qué es lo que Él nos ha dicho. Porque el enemigo siempre va a intentar despistarnos, que esquivemos su camino, pero es muchas veces el error que tenemos como humanos, ¿no? Quizás la falta de fe que nos hace olvidar y desechar las palabras que Dios y los sueños que Dios había puesto en nuestras vidas. En Proverbios 3, 5 al 6 dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Dice, de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Y es que muchas veces razonamos más de lo que debemos de razonar y somos seres racionales, pero nos gusta dar una vuelta de tuerca a todo, saber por qué suceden las cosas, por qué son. A mí la verdad es que es algo que me cuesta, ¿no? Muchas veces el descansar en Dios y dejar de su mano por qué son las situaciones o cómo se pueden llegar a dar. Y nos gusta muchas veces el saber por qué, ¿no? Y lo dice en el versículo, ¿no? Confía en el Señor de todo corazón y no en nuestra propia inteligencia. No depende de cómo creamos que puedan suceder las cosas, sino simplemente debemos de confiar. Y Él allanará nuestro camino. En Jeremías 17, 7 al 8, dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente, que no teme que llegue el calor y sus hojas estén siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Los árboles siempre están buscando, los árboles son una pasada, es la fuerza que tiene el árbol para buscar el agua, aunque se plante lejos, ¿no? De cómo va buscando la raíz el agua, porque necesita ese agua y es necesario, cómo puede levantar carreteras o puede hacer destrozos porque necesita buscar ese agua. Y en la palabra está diciendo que el árbol plantado junto al agua no tiene de qué temer, ¿no? porque sabe que al final siempre va a dar fruto, ¿no? Entonces, a pesar de las circunstancias, puede llegar el calor, puede llegar el otoño, sabemos que va a llegar una primavera y que no tenemos que tener miedo, no tenemos que tener angustia porque al final va a haber un fruto. Y otro versículo, que estoy dando aquí vuelta a la Biblia un poquito, en Isaías 55, 8 al 9, dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Quizás si no hemos alcanzado esos sueños o cosas mayores, es fruto de que nos hemos negado a soñar. Hemos rechazado ese sueño o lo tenemos apartado, por si acaso. A lo mejor esperamos que Dios nos vuelva a confirmar, que Dios nos vuelva a dar ese sueño, o esperamos que se den señales o situaciones para poder tener fe y poder confiar en ese sueño. Y si quizás no hemos alcanzado más, es porque nosotros lo hemos rechazado. Es importante el romper nuestros propios esquemas y confiar en Dios. Y eso es lo difícil, ¿no? El poder romper con nuestros límites, con nuestra barrera mental, nuestra barrera humana, y poder confiar en lo sobrenatural, en que vivimos en el reino de Dios. No tenemos acceso directo a Dios. Y así como el hijo pródigo, pues le costó el poder creer y poder confiar de que tenía todo a su alcance, decidió pues pues vivir su propio camino, ¿no? Hasta darse cuenta, ¿no? Y muchas veces nosotros somos iguales, nos olvidamos de que tenemos todo a nuestro alcance, todo accesible, vivimos en el reino de Dios y que somos sus hijos y que estamos llamados a señorear y a sojuzgar. Y vivimos, pues mendigando y confiando en quizás en nuestras propias posibilidades, olvidando de que somos seres espirituales y vivimos en otra dimensión, de que es Dios el que va delante nuestro y que tenemos la victoria. Y cuando el sueño es de Dios, no tenemos de qué temer. Muchas veces, cuando soñamos o cuando tenemos una idea de lo que Dios nos ha puesto, es como que nos podemos avergonzar de eso, por el qué dirán, porque a lo mejor es demasiado grande el sueño. José, más, no sé, la situación, ¿no?, de decirle a sus propios hermanos de que se iban a doblegar ante él y tal, pues yo creo que es algo que debe de costar decir, ¿no? Pero si es algo que sabes que es de Dios, no tienes que avergonzarte. Y muchas veces nos avergonzamos, tenemos miedo de ese sueño, quizás pensamos que es demasiado grande, y es que los sueños de Dios siempre van a ser más grandes que nuestros propios sueños. Y todo lo que pueda salir de nuestro corazón es pequeño al lado de lo que Dios ha depositado para nuestras vidas. Y cuando es de Dios, sentiremos paz. Y es algo que, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y por eso es importante el hecho de que podamos vivir y confiar en Dios, ¿no? Ya para concluir, hay un versículo en el cual le dice el faraón, está diciendo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y el faraón le dijo a José, después de haberte dado a conocer, Dios todo esto no hay entendido ni sabio como tú. Que nosotros podamos soñar sin miedo, podamos que nuestra vida, nuestra comunión con Dios sea tal de que no dudemos de las palabras y sueños que Dios ha depositado en nuestros corazones y que no tengamos temor al qué dirán, no tengamos temor a las circunstancias, como le puedo pasar a Walt Disney o a José, en las situaciones en las que pudo vivir y poder confiar en el talento que Dios ha puesto en nuestras vidas, confiar en el sueño que Dios ha depositado y que esas palabras que le dijo el faraón a José también se cumplan en nuestras vidas. Porque estoy convencido de que a todos Dios ha dado una palabra, a todos Dios ha dado un sueño y da igual la edad, da igual la situación, da igual las circunstancias, porque al final Dios lo hará. Así que, bueno, eso es lo que Dios puso en mi corazón y espero que haya sido de bendición. Amén.